Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Bien, buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos, gracias por abrirnos la posibilidad de entrar a los lugares donde ustedes estén recibiendo esta señal. Saludamos como siempre a todos aquellos radioescuchas de las regiones que están circundándonos: Encarnación de Díaz, San Julián, San Juan de los Lagos, Ojuelos, Teocalticha, Aguascalientes, León Silao, y además a Ciudad Guzmán, que nos ha hecho el gran favor de incorporarnos los días jueves en la mañana. Buenos días, Roberto.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Como siempre, platicando de lo circunstancial, de lo aleatorio, quizá valga la pena, Roberto, que continuemos en esta lógica en la que hemos estado estos días, estos programas, donde de alguna manera estamos tratando de reflexionar, tú y yo, y desde luego, mediante ello, incorporando a aquellos que nos escuchan, reflexionar acerca de la naturaleza de lo que está ocurriendo, de este momento tan grave para el país, tan oscuro, y además de las fechas, de las efemérides que también marcan la reflexión de estos días y que tiene que ver, como todos lo sabemos, con los 200 años de la independencia, con una fecha además convencional, porque no es finalmente la conclusión del proceso independentista, pero ya sabemos que la historia es un poco arbitraria en cuanto a sus calendarios y se decide que a partir del Grito de Dolores se inicia la gesta, y entonces la conmemoramos, conmemoramos también los 100 años de la Revolución, y dentro de ello una serie de procesos políticos que son bastante inquietantes por su novedad e intensidad. Antes de que iniciáramos la transmisión, platicábamos tú y yo alrededor de esta extraña, perturbadora, y yo diría que histórica declaración, el editorial que publicó antier, el diario de Juárez, donde directamente se dirige a los grupos del crimen organizado, directamente interlocuciona con ellos, yo no sé si a la fecha han tenido una respuesta, y también francamente le señala que dado que la autoridad constituida no está rigiendo la cotidianidad de esa zona, ellos son las autoridades de facto a las cuales acude el diario para preguntarles qué quieren al respecto. Creo que con ello estamos ya abriendo un momento político muy peculiar. El propio Estado mexicano o el gobierno ha contestado la cuestión, según mi perspectiva muy epidérmica, muy superficialmente, Alejandro Poiré, el nuevo vocero. Pero realmente estamos delante entonces de un dilema que por primera vez en la historia se nos presenta: un diario que directamente le habla al crimen organizado y le señala que el crimen organizado tiene que indicar qué es lo que quieren que el diario haga en términos de su línea editorial. No sé tú cómo lo percibes, Roberto, pero yo creo que esto en efecto abre un momento distinto al meramente al día de ayer y nos coloca en una perspectiva desconocida donde se reconoce ya que la autoridad de facto que está gobernando diversos territorios mexicanos no son las autoridades constituidas, sino los grupos del crimen organizado.
Sí, bueno, nada más antes, en días pasados, oyendo el promo de este programa de Contrapunto, que dice es que son conversaciones aleatorias, y dice a veces desarticuladas. Yo estaba pensando, pues más bien son siempre desarticuladas, no siempre nos metemos así a conversaciones desarticuladas, pero que son como ese mosaico que va intentando ni siquiera interpretar, ¿no? Sino simple y sencillamente reflejar o narrar o ver de alguna manera la realidad, o lo que, como dice el promo, lo que entendemos por realidad, o lo que podríamos entender por realidad. Y esta realidad efectivamente pues a veces se nos presenta como muy compleja siempre, ¿no? Lo vemos a veces como inalcanzable en términos de entendimiento, en términos de comprensión, ¿no? Cómo y por qué está pasando una cosa, cómo, por qué está pasando esta otra cosa. Yo he estado pensando mucho en todos estos temas y pienso en quienes nos antecedieron hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años, hace 1000 años. ¿Cuáles eran sus problemas, sus preocupaciones, cómo entendían la realidad, su realidad inmediata, o sea, su realidad de que sales a la calle? Y me he encontrado a varios pensadores en ese sentido, ¿no? De que como temas que pueden ser muy muy banales o lo que hemos venido viendo, ¿no? Ya la violencia tan cotidiana, tan que nos levantamos y abrimos la puerta y nos encontramos de cara con la violencia, pues a final de cuentas son reflexiones históricas muy profundas, ¿no? que se ha reflexionado sobre ellas desde hace miles de años, sobre una gran cantidad de cosas que hace el ser humano como ser humano y que siempre se le está buscando un sentido, como en este caso, ¿no? Algo que un diario, ya frente a la presión, algo que inclusive yo creo que muchos mexicanos se han sentido en la necesidad de hacer, ¿no? Bueno, ¿qué quieren unos y qué quieren otros? ¿Qué es exactamente lo que quiere la violencia del narcotráfico? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se detona? ¿Hacia dónde va? ¿A quién es exactamente a los que persiguen? Y como dices, pues ya está llegando a una situación en donde, y lo dice el mismo diario de Juárez, este diario de Ciudad Juárez, en donde dice, bueno, sabemos que ustedes son el poder real, se lo dice, o sea, porque dice las autoridades constitucionales o las autoridades a quienes nosotros les dimos la confianza, las autoridades institucionales, pues simple y sencillamente no pintan, como se dice. Y eso también es algo que me ha llamado muchísimo la atención. El gobierno federal, y a través de toda una campaña en la que cada vez yo creo que mucha gente está un tanto escéptica, pero muchos dicen, qué bueno que les echen al ejército, qué bueno que los maten, qué bueno mano dura. Pero lo que yo he pensado es, por ejemplo, Ciudad Juárez, y ahí está el caso de estos periodistas que no me dejan mentir. Ciudad Juárez podríamos suponer que es sería la ciudad más segura del mundo, porque es donde hay ahorita el mayor número de soldados, el mayor número de policías federales, el mayor número de todo tipo de policías. Yo creo que todas las líneas de teléfono están intervenidas, donde está inteligencia militar, donde está el CISEN, y sin embargo, todos los días hay nuevos crímenes en Ciudad Juárez, crímenes de tipo políticos, continúan los crímenes en contra de las mujeres, ahora los crímenes en contra de periodistas. Entonces, eso demuestra, pero para mi gusto, de manera contundente, que esa presencia de la fuerza bruta a lo bruto no lleva a ningún lado, sino al contrario, están exhibiendo en Ciudad Juárez, como lo hace este editorial de este periódico, está exhibiendo a este enorme coloso con pies de barro. O sea, porque si yo te digo la fuerza del Estado se centra única y exclusivamente en la fuerza armada del Estado, en la fuerza del ejército, creo que ya nos perdimos ahí, ¿no? Creo que ya estamos frente a un fenómeno ahora sí que sin pies ni cabeza. Porque además, vuelvo a lo mismo, no está dando resultados. Y ahí está el editorial de la lo que viene a sacudir este editorial al que haces referencia y al que se ha hecho referencia, al que hizo referencia la prensa toda esta semana, demuestra eso precisamente. O sea, lo está gritando, lo está demostrando. Aquí tenemos a todo el ejército mexicano y no ha pasado absolutamente nada, siguen asesinando. Y lo más lamentable que me pareció es inmediatamente la respuesta de las autoridades a través de este señor Poiré, diciendo eran asuntos personales. O sea, automáticamente nadie puede criticar la inacción, la inoperancia más bien del Estado en este sentido, porque automáticamente es algo personal. O sea, a mí me pareció muy, muy lamentable esa respuesta, muy poco ética, muy poco de un Estado serio, de un Estado respetable. Me pareció de esas respuestas de los clásicos países bananeros, ¿no? Que la puedes leer en la fiesta del Chivo de Vargas Llosa, esas respuestas que da la policía, las policías militares de los países con dictaduras.
Sí, hay una frivolización, Roberto, en efecto. Esto recuerda tú lo que hizo el propio presidente Calderón cuando este primer asesinato masivo, que no fue el primero, sino más bien fue tan extraordinariamente violento e irracional que conmovió al mundo todo. Estos chicos que se habían reunido un fin de semana para una fiesta y que llegaron a masacrarlos. Estaba en Japón este hombre, si no me equivoco, el presidente, y desde ahí declaró inmediatamente que eran miembros de pandillas. En efecto, tenemos un gobierno que invariablemente escapa de su propia responsabilidad, inmediatamente coloca el suceso en función de otro tipo de explicaciones, y nos damos cuenta que están produciendo coartadas inmorales todo el tiempo para no absorber su propia responsabilidad. Esto es parte de la situación. A mí lo que me gustaría reflexionar es hacia dónde nos estamos encaminando.
Exacto.
Porque verdaderamente la perspectiva se agrava día con día. En efecto, tenemos un ejército en las calles que ha multiplicado o escalado la violencia. La presencia del ejército no ha garantizado que el crimen disminuya. Sin embargo, hay fenómenos que quisiera yo comentar aquí en este micrófono y platicar contigo que tienen que ver con el desfile del día 16 de septiembre y con el acto previo, el acto anterior, que fue este carnaval, para mi gusto muy, muy notablemente necesario de ser analizado. Me gustaría reflexionar en unos instantes al respecto. Te preguntaba al comienzo si tú lo habías visto, me dices que no, yo sí lo vi. Pero lo que me llamó la atención en términos del ejército es lo siguiente. Además, desde luego, del despliegue de fuerza, de lo que, como dirían los locutores, la manifestación de músculo del ejército, que es todo un mensaje en sí, sacaron creo que a casi 17,000 efectivos, mostraron su armamento, los grupos más sofisticados, estos grupos que llevan camuflaje, que están previstos para tareas prácticamente secretas, es decir, exhibieron su capacidad instalada, pero lo que me llamó la atención fue la recepción del público mexicano, Roberto. Vítores, porras, estímulos, gritos, la gente tenía pancartas diciendo no aflojen, cuídennos, ustedes son nuestra opción frente al narco. Es decir, hubo en efecto una recepción popular espontánea para mi gusto, no creo que haya sido inducida, que está reflejando la perspectiva que está teniendo la mayoría del pueblo mexicano, que supone el pueblo ya está dispuesto a sacrificar libertades con tal de que se le garantice, el pueblo es un singular, aunque es un plural lo que contiene, se le garantice la seguridad. Eso me parece que también indica que estamos ya delante de un proceso de transformación de la sensibilidad colectiva y que eventualmente esto puede abrir la puerta para otro tipo de formas de gobierno que algunos analistas han ya previsto que pueden estar en el horizonte inmediato, por ejemplo, un gobierno autoritario o directamente un golpe de Estado militar. Esto ya ha sido considerado y creo que tendría lógica esta eventualidad delante también de la manifestación del imperio que sabemos que determina los verdaderos procesos de una realidad oculta, dado que ellos son el principal mercado consumidor de las drogas, ahora tienen un ejército desmovilizado, dado que están saliendo de Irak, y a menos que inventen la Tercera Guerra Mundial, esa preocupante guerra, que sería la guerra con Irán, que ya tendría características de una guerra prácticamente terminal, apocalíptica, armagedónica, a menos que hagan eso, evidentemente requieren ocupar su fuerza de fuego y parecería que la tendencia es irla mandando hacia la frontera. Entonces, ahí hay una eventualidad que me parece llamativa. La intervención norteamericana es ya una circunstancia ocurrida. Estamos, sí, en un proceso de colombianización, en el sentido de la participación de los Estados Unidos en la lucha, aunque esta de lucha se pueda entrecomillar, contra el crimen organizado. Recuerdo ahora, por ejemplo, movimientos de ciudadanos absolutamente espontáneos y representativos en Ciudad Juárez que han pedido la intervención de los cascos azules de la ONU. Creo que es una eventualidad que ya está en la perspectiva de lo posible. Entonces eso me permite denotar que estamos en otro momento político donde en efecto es cuestionable que el ejército esté en la calle, donde en efecto el ejército ha generado una serie de perturbaciones mayores a aquellas que se hubiera pensado con su salida, pero donde a pesar de todo se empieza a fabricar un consenso popular que prefiere al ejército frente a estos grupos de descomposición que llamamos crimen organizado. Ese es un primer fenómeno. Entonces lo que veo venir ahí es una solución de fuerza como posibilidad. La otra, una refundación democrática. De pronto que nuestra clase política realmente se dé cuenta de la gravedad de la situación, que el próximo proceso electoral permita que los mexicanos rediscutamos el estado de las cosas y que se haga un nuevo pacto nacional. Este pacto transicional, hablamos de él en el primer programa, ¿te acuerdas? Hacíamos el famoso símil democrático con el pacto de la Moncloa, un pacto transicional que no ha ocurrido en el país. Sería una refundación. La tercera perspectiva que veo, Roberto, que me parece tan grave o más que las anteriores, a excepción de la refundación, es mantener un estado permanente de caos. Sabemos, lo sabemos desde la física, desde los procesos sociales, el caos no puede ser una normalidad. Entonces podemos tener momentos de gravedad más o menos sistémicos, de descomposición más o menos constante, pero evidentemente esto tiene que llegar a un punto de inflexión o bien a un punto en el cual tal caos derive en una situación de descomposición mayor. Entonces el caos instalado no lo veo como una perspectiva nacional, así que solo veo dos: o una refundación democrática, que me parece que sería ya a estas alturas cuasi ingenua la posición o prácticamente utópica, o bien un gobierno autoritario que mediante una solución de fuerza se haga cargo de esta pérdida de la parte esencial que caracteriza un Estado, como por ejemplo la subordinación de un territorio. Yo creo que Diario de Juárez lo que está diciendo es el Estado mexicano no manda más en diversas zonas del país. Aparecieron fuerzas alternativas, informales, fácticas, y esas son las fuerzas que están determinando la realidad. En ese sentido, en toda la perspectiva, pues yo no veo para dónde pueda funcionar si no es autoritarismo, descomposición o refundación.
Sí, yo creo que retomando lo del Diario de Juárez, ¿no? Lo que está diciendo otra vez es esa inoperancia del coloso con pies de barro. O sea, el Estado mexicano, de hecho, se pensó inclusive en esa posibilidad, ¿no? Lo hizo el gobernador de Chihuahua, de cambiar los poderes a Ciudad Juárez. Pero yo me atrevería a decir que en buena medida el Estado mexicano está ahorita en Ciudad Juárez. O sea, ahí tiene puesto muchos intereses, muchos ojos. Entonces, sin embargo, insisto, no logra controlar la violencia que hay en Ciudad Juárez. Yo me pregunto si los habitantes de Ciudad Juárez aplaudirían igual con el mismo entusiasmo el paso del ejército, un ejército inoperante. Yo creo que esa idea del ejército protector o salvador es más propagandística que otra cosa, ¿no? Y es una forma ideológica muy, muy peligrosa. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú estás en un aeropuerto, las personas que están esperando sus aviones cuando pasan grupos de militares que ellos saben que vienen de Afganistán, de Irak, etcétera, la gente se para y les aplaude y unos se ponen firmes y otros saludan militarmente. O sea, yo creo que lo peor que nos podría ir como país sería fomentar esa idea de que nuestra fuerza o nuestra democracia o nuestra forma, las formas institucionales que adquiere un Estado, que adquiere una nación, están representadas por sus fuerzas armadas. O sea, eso sí sería realmente, realmente caótico. O sea, si el ejército, imagínate tú que en una democracia la institución más sólida, la más consolidada, fuera el ejército. O sea, sería la mayor contradicción. Eso no puede ser una democracia. O sea, es todo lo contrario a una democracia. O sea, te podrían decir, bueno, sí, pero es que las Fuerzas Armadas son las garantes de las instituciones democráticas. No, el único que puede garantizar las instituciones democráticas es el ciudadano. O sea, las Fuerzas Armadas, en todo caso, pueden garantizar al Estado frente a agresiones externas de otros estados, pero al interior es el individuo, es el ciudadano, el único garante de la democracia. En ese sentido, podría afirmar que un ciudadano, para ejercer sus derechos como ciudadano, para garantizar su democracia, no necesita del ejército. Y si se ha llegado a esta recurrencia casi, a veces casi caricaturesca del ejército mexicano, es precisamente por la inoperancia total, completa del Estado mexicano en términos de sus instituciones democráticas. O sea, de alguna manera, la corrupción, que lo hablábamos también en los primeros programas, la corrupción como un mal, en donde ya todos nacemos con él, por así decirlo, es algo que va a ser muy, muy difícil que se quite. Poníamos el símil del que deja de fumar, ¿no? Que puede tener más problemas cuando deja de fumar que fumando. La corrupción, que ha sido terrible, terrible en México, ha llevado a este tipo de situaciones, pero eso no lo resuelves con el ejército. También, yendo a Estados Unidos, no sé si supiste de esta caricatura, bueno, han hecho ya varias caricaturas, pero acaban de hacer una narración caricaturesca en donde todos los mexicanos resultamos asesinados por el narcotráfico. O sea, hay una disputa entre dos cárteles por 20 kilogramos de marihuana. Entonces esos dos cárteles se empiezan a agarrar a balazos en Culiacán. Entonces empieza la balacera y una balacera sigue a otra y te hace la narración de que inmediatamente las balaceras se extienden a Nayarit, a Jalisco, a Baja California, se extiende todo el país y llega un momento en donde todos los 100 millones de mexicanos mueren por las balas del narcotráfico por una disputa de 20 kilos de marihuana. Muere inclusive el presidente de la República, ¿no? Que había salido a dar un discurso diciendo que ya no había más violencia, una cosa así, y muere por las balas del narcotráfico. Eso lo escribieron ya los Estados Unidos para presentar esa situación de un México incontrolable, en donde efectivamente ellos lo están poniendo, obviamente en son chusco, mueren los 100 millones de mexicanos, pero de alguna manera están diciendo México está desapareciendo, se desaparece con el narcotráfico, pero en ningún momento hacen alusión a los poderes constituidos. O sea, nunca te hablan de una fortaleza del Estado capaz de enfrentar a esos narcotraficantes. Al contrario, el Estado está muy relacionado con estos narcotraficantes y por eso desaparece el Estado mexicano. En esta narración de un periódico norteamericano satírico, siempre también muy, muy criticado. Y esto, efectivamente, como lo dice también el editorial del diario de este diario de Ciudad Juárez, en política todos los huecos se llenan y el Estado está dejando un enorme hueco y a fuerza alguien va a llenar ese hueco. Tú lo decías, bueno, cuando nosotros hablamos de militares, nosotros hablamos así como de esos soldados heroicos, casi máquinas que solo buscan el servicio. No, yo siento que al interior del aparato militar hay unas contradicciones enormes. Por supuesto que también hay gente muy relacionada con el narcotráfico dentro de los militares. La muestra está de este general, lo señalábamos la vez pasada, que detuvieron cuando era el zar antidrogas, ¿no? Entonces, claro que puede ser, si no el ejército, una fracción del ejército muy importante que se imponga, algunas líneas directrices al Estado mexicano. Pero de que está quedando un hueco, ese hueco alguien lo va a llenar. Ahora, en la otra perspectiva que planteas, ¿lo puede llenar Estados Unidos? Pues claro que lo puede llenar Estados Unidos. O sea, no sé si te acuerdas de esta novela de Carlos Fuentes que se llamaba La de Colón, esa novela enorme, Cristóbal Nonato. ¿Era esa o Terra Nostra? Ya se me confundió.
Terra Nostra también, donde habla de la invasión.
Exactamente, pero donde habla ya de un México dividido en tres. Uh-huh. O sea, el México del sur, en guerrillas, en un movimiento guerrillero fuerte. El México del centro, que no es otra cosa más que un aparato administrativo burocrático controlado completamente por los gringos. Y el México del norte, ya completamente anexado a los Estados Unidos. Yo creo que en los elementos que planteaste, no deja de ser, o sea, no puede ser desdeñado así completamente, ¿no? Puede ser algo a lo que México se puede hacer.
Ahora, Roberto, desde una perspectiva en efecto práctica, tienes razón en cuanto a esta definición de lo militar. Desde luego, hay una construcción ideológica donde el militar está al servicio de la patria, pero hay otra realidad. El militar no tendría que ser más que aquel cuerpo que auxilia al Estado en sus problemas de soberanía y en términos de la irrupción de enemigos extraños. Eso sería lo ideal. Lo cierto es que el ejército ya salió, está en las calles y va a ser muy difícil. Yo realmente no vería la perspectiva ahora señalable de cuándo se le pueda regresar a los cuarteles. Creo que en eso todas las fuerzas políticas, todos los analistas coinciden. No vamos a tener una policía que pueda reemplazar al ejército en breve plazo, ni vamos a lograr reparar esta incapacidad institucional para enfrentar al crimen organizado. Que el ejército no está resolviendo el asunto, también eso es cierto. No hay una mejoría, digamos, de los estándares de seguridad en Ciudad Juárez, al contrario, se ha escalado la inseguridad, ahí está el multicitado editorial. Sin embargo, el ejército ahí está, esta es una realidad específica, objetiva, y decir, por ejemplo, que debe de ser el ciudadano el que sea a cargo de la democracia o del proceso institucional, yo creo que es una declaración correcta, pero por desgracia inaplicable. Hoy estamos delante de otro tipo de fenómeno. ¿Cuál? El posible régimen militar. ¿Qué implica un régimen militar? En efecto, conculcar las libertades e involucionar el proceso democrático. Ahí están todos los terribles momentos vividos por los regímenes militares latinoamericanos que conocemos perfectamente bien porque ocurrieron en el continente. Sin embargo, esa posibilidad ahí está. Si no es eso, a mí me sigue preocupando cuál es la alternativa. ¿En qué medida vamos a poder remontar este tipo de procesos de descomposición, esta ruptura drástica del tejido social? Estamos teniendo ahora fenómenos que impactan el proceso económico pequeño. Tenemos una serie de exacciones, de derechos de piso, de gente que le cobra a la gente que trabaja. Y esto ocurre en la impunidad total. No veo que ninguna fuerza política se pueda hacer cargo del tamaño, de la dimensión del problema. En tal medida veo que o estamos en la perspectiva de un caos creciente que puede llegar a este tipo de situaciones que tú cuentas, seguramente son los Simpson o no sé quién genera este tipo de perspectiva paródica.
No, es un periódico satírico muy importante en Estados Unidos.
¿Cuál es?
Se me va el nombre ahorita, no lo anoté.
Es un periódico neoyorquino.
Sí.
Bien, bueno,
o
pero
Washington, no me acuerdo.
Okay, pero como sea también es la visión de que estos tercermundistas pueden acabarse entre ellos.
Bueno, no, los Estados Unidos no nos puede ver de otra manera.
Son aborígenes primitivos que ellos mismos. Bueno, pero el punto sería un caos permanente parecería impensable. Por la misma naturaleza del caos. Por ejemplo, en la teoría del caos se habla de un elemento que se llama atractor extraño. Tú tienes una serie de sistemas en confrontación, sistemas físicos pero también sociales, y de pronto, inadvertida, inesperadamente, surge una entidad a la que se le llama atractor extraño porque atrae a los sistemas en conflicto, es extraño en la medida en que es impredecible y permite pasar a un nuevo estado donde se restituye una nueva forma normalizada de relación entre los sistemas. Aquí la pregunta sería, ¿quién es el atractor extraño? Evidentemente yo me niego a considerar como atractor extraño, como nueva forma de normalidad o de sociedad a los propios grupos del narcotráfico, porque no tienen un discurso ideológico que imponer frente al predominante. No son grupos revolucionarios que quieren simplemente sustituir al poder establecido por el proyecto político que ellos tengan. Estos grupos solamente quieren subordinar al Estado para que la ley de la selva sea la ley donde ellos proliferen. Entonces, en esa medida no veo la emergencia de ninguna otra fuerza, por desgracia, a excepción del ejército.
Sería bueno pensar, bueno, ¿a quién conviene la inoperancia de un Estado de un Estado aparentemente democrático? O sea, ¿a quién conviene el caos? ¿A quién conviene todo esto que estamos hablando, ¿no? Un ejército que no cumple, una democracia a medias, un ejército que cada vez se ve como más fortalecido. ¿A quiénes
medran con el caos, evidentemente? ¿Quiénes son en todo caso los que medran con el caos? Roberto, si quieres nos vamos a un corte,
sí,
vamos a hacer una pausa, estamos en Contrapunto, regresamos en un instante.
Contrapunto.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas.
Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso.
Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119.
La da sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Estamos de vuelta y como siempre haciendo política ficción, Roberto, porque realmente a estas alturas, en efecto, uno puede hacerse una gran cantidad de preguntas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Quién es la entidad responsable? ¿De dónde viene? ¿Fue la alternancia la que nos condujo a una situación de desgobernabilidad como la actual? Y al final no hay una respuesta específica. En el corte platicamos tú y yo, por ejemplo, el fenómeno este de la refeudalización del país, la ruptura del pacto federal, a raíz de la pérdida de ese centro histórico hegemónico que fue el presidencialismo priista. Hoy tenemos señores de Orca y Cuchillo, virreyes locales, que son los que se encargan de administrar el estado de las cosas y tomar las decisiones. Pero aunque pudiéramos salvar, si es que hay alguno salvable dentro de ellos, yo creo que en general no, ninguno de ellos específicamente podría ser visto como un ejemplo, como un modelo, como una manifestación de bien hacer. El mero hecho de que haya un número de gente que toma decisiones más allá del Pacto Federal ya implica una involución.
Y fíjate, en un esquema normal de democracia liberal, normal, de cuaderno, de manual teórico, el Pacto Federal implicaría eso, precisamente, una autonomía completa de gobernadores, de presidentes municipales, y eso redundaría en un manejo o en un desarrollo muy apropiado de una república, ¿no? De hecho, en eso se pensó durante todo el siglo XIX, etcétera, etcétera, justamente para quitarle el poder a aquellos caudillos con caudillos regionales con intereses ya nacionales de perpetuarse en el poder, etcétera. Pero se convirtió en lo contrario. Porque tú dices, como dices, tenemos, en vez de tener gobernadores que de veras estén trabajando por sus gobiernos, por sus estados, etcétera, tiene señores de horca y cuchillo nefastos, impresentables en cualquier espacio. Estos individuos, digo, el de Jalisco, no hablemos de este personaje, el de Guanajuato, el que estaba en Aguascalientes, el de Morelos, el de Puebla, dices, ¿qué es esto? O sea, una serie así como de monstruitos, de aves de mal agüero que medran con sus gobernados, o sea, que medran de sus estados, que únicamente ven intereses económicos en lugar de estar gobernando. Y bueno, efectivamente, se perdió un centro, o sea, se perdió un eje, nadie les puede llamar la atención. No creo que ahorita absolutamente nadie le haga caso al presidente de la República. No creo que haya un solo gobernador que el presidente de la República medianamente le dé instrucciones, así medianamente. O sea, no podemos hablar ni siquiera de instrucciones, como se hablaba durante el priismo, ¿no? En el priismo todo era instrucciones, o sea, fulano instruye a sultano instruye. En este momento ni siquiera podría un presidente de la República hacer una sugerencia o decirle algo a un gobernador, porque puede o no puede hacerle caso sin ningún tipo de consecuencia.
Sí, en efecto, bueno, eso es parte del proceso, Roberto. Hemos llegado a un nivel de degradación. La clase política está moralmente muy lejos de las funciones que debería de cumplir, de la honorabilidad que debería de tener, y desde luego intelectualmente está años luz de poder resolver la problemática que les toca. La pregunta es entonces, ¿qué viene? Una descomposición permanente, una inestabilidad sistémica, un desgarramiento paulatino del proceso. Cuando uno lo plantea así, podría uno pensar de una manera un poquito abusiva que una situación de descomposición tal podría ocurrir en las periferias del planeta. De hecho, eso pasa. Uh-huh. Si tú ves algunos estados africanos, se han degradado a una velocidad creciente.
Sí, que están en guerra de cada semana.
En guerra, en destrucción, entre tribus, en genocidios, en hambrunas, en fin. La comunidad internacional reacciona un poco desde una visión de moral, pero no tanto de efectividad, y se permite que esta degradación ocurra. Pero una degradación de esta naturaleza en el patio trasero del imperio unipolar, que aunque esté en decadencia, sigue siendo el imperio hegemónico, sigue siendo la fuerza militar única, es impensable. Entonces es una pregunta en el corte que a mí me parece importante porque es parte de los elementos de reflexión que habría que incorporar a esta situación que ahora platicamos. ¿A quién le beneficia el caos? Cuando uno lee procesos de geopolítica, se entera, por ejemplo, de que el cártel que organiza a su vez a los cárteles es la CIA. Y que ha habido proyectos escritos, es decir, proyectos de los cuales se deja testimonio y que obran en archivos, donde de pronto, por ejemplo, se decide inundar repúblicas como Nicaragua de droga, porque le conviene al propio imperio, en su interés geopolítico, desestabilizar a un estado más o menos respondón, ni siquiera socialista, ahora se ha convertido en una verdadera aberración política, que fue en su momento el sandinismo nicaragüense. Entonces es evidente que hay una intencionalidad constante para desestabilizar. Y es muy posible que en el proceso de desestabilización nacional, diversas fuerzas, no solo locales, sino externas, estén jugando a que esto ocurra. El punto sería, bueno, ¿qué pasa con aquellos instrumentos reflexivos, con aquellos instrumentos de control internos, ¿Cómo es posible que la clase política, los partidos, las propias oligarquías, los intelectuales, las mismas universidades, no hayamos participado todavía primero de denunciar que hay una serie de fuerzas desestabilizadoras que están adentro y están afuera, de denunciar que este caos sistémico le es necesario y rentable a alguien o a algunos, y prever alguna posibilidad para que de una manera más o menos colectivizada nos enfrentemos a esta situación? Es el famoso problema de las mayorías y las minorías. Si tú ves, el problema de la droga está localizado en menos del 10% de la población, y quizá el dato del 10% sea demasiado. ¿Cuántos adictos quieres que tengamos en este país? ¿Un millón? ¿5 millones? ¿10 millones? No, sería un 10%. ¿Cómo es posible que esta situación coloque al país en estas vías de inviabilidad y que se nos permita decir con toda normalidad, estamos delante de un Estado fallido? Entonces yo ahí veo una circunstancia que tiene que ver desde luego con las fuerzas ocultas que se mueven para la desestabilización, pero también con la incapacidad social para responder delante de ella.
Sí, porque efectivamente, yo preguntaba ¿a quién conviene? O sea, el porqué de la desestabilización. Efectivamente, nosotros hemos visto, y siempre cuando uno lo trata o lo trataba en aquella época, siempre se pensaba, lees mucha literatura de policías y no sé qué, pero, por ejemplo, la CIA le convenía desestabilizar el gobierno de Allende y tumbarlo, de Salvador Allende en Chile, y tumbarlo. En su momento se dijo que estaba la CIA, todo el mundo decía que no es cierto, que era, se hablaba del imperialismo en aquel entonces, la palabra todavía era más fuerte, ¿no? La del imperialismo gringo atacando a un pueblo chileno, etcétera. Años después, ya hasta mismo Kissinger confesó cómo le hacía la CIA, cuáles eran sus canales, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente, hubo todo un programa de desestabilización para que llegara el golpe de Estado en Chile. Pero había un objetivo, por supuesto. Llega Salvador Allende, les empieza a nacionalizar minas, bancos, tierras, etcétera. Empieza un proyecto que golpea directamente los intereses del imperio, de los Estados Unidos, y los intereses de la oligarquía nativa al servicio de este imperio. Entonces, era así como hasta lógico en este tipo de situaciones, pues que el otro se moviera y efectivamente desestabilizara y llegara al golpe de Estado. Igual sucede, por ejemplo, con todos los recursos naturales del África. Detrás de todas estas guerras interétnicas del África, te vas a encontrar a Francia, te vas a encontrar a Portugal, te vas a encontrar, claro, sus antiguas colonias. ¿Por qué? Porque te encuentras esos intereses. Y claro que hay mucha guerra sucia, mucha guerra debajo del agua, porque efectivamente, tú has visto que en Francia han juzgado a altos directivos de empresas petroleras ligados a grupos de servicios secretos franceses que desestabilizaron, que hicieron cosas para desestabilizar países franceses. Pero bueno, los descubren y los juzgan, ¿no? Y sí los han metido a la cárcel y todo eso. Entonces todo es como debajo del agua. Pero hay una conveniencia. Tú dices, bueno, lo están haciendo porque lo que está sucediendo en esos países atacan directamente los intereses de fulano, sutano. O sea, está como muy bien focalizado, como muy localizado estos intereses. En el caso de México, ¿a quién convendría? Yo insisto, ¿a quién convendría una desestabilización y por qué? Es decir, ¿qué intereses están atacando? ¿Los intereses de quiénes? Entonces, ¿a quién le está conveniendo, por ejemplo, fomentar esta forma de guerra contra el narcotráfico? De hecho, simple y sencillamente, armar al narcotráfico. O sea, armar a los narcotraficantes no es una cosa sencilla. O sea, armar a los narcotraficantes no es de que, mira, ya vamos haciéndonos tú y yo ahorita narcotraficantes y vamos a comprar armas aquí a la esquina, ¿no? Puede ser, o sea, sí puede existir, pero alguien facilita la entrada de esas armas, alguien facilita el intercambio de dinero, el flujo de dinero por esas armas, y es muy difícil, o volvemos a lo mismo, o de plano ya está inoperante, es muy difícil que los aparatos de inteligencia del Estado no sepan cómo se manejan los mecanismos que mantienen vivo al narcotráfico, que mantienen vivo en sus flujos de recursos económicos, en sus flujos de armas, hasta en su misma distribución. La novela esta que acaba de salir en Estados Unidos, que te dice que el Chapo está vendiéndoles ya una enorme cantidad de droga colombiana a los ingleses. O sea, tenemos en el narcotráfico excelentes exportadores. O sea, tenemos una clase empresarial narcotraficante excelente. Que esto lo dijo, por cierto, un subsecretario de una dependencia, no me acuerdo, creo que de las SAGAR, de recursos hidráulicos, una cosa así, y lo corrieron. Pero efectivamente, si tenemos ese tipo de funcionarios, no es porque de funcionarios de narcotráfico, no es porque funcionen solos. Yo creo que hay también un tipo de apoyos que es lo que no se quiere descubrir, que es lo que no se quiere sacar a flote. Yo decía la vez pasada, esta lucha callejera que ya lleva 28,000 muertos, incluyendo los famosos daños colaterales, es solamente la punta de un iceberg.
Sin duda.
O sea, lo que estamos viendo es el ejército en la calle, porque vemos la presencia de los tanques ya hasta aquí en Lagos de Moreno, en San Juan de los Lagos, ya vemos todos los domingos estacionados unas patrullas de soldados, pero eso es lo visible. ¿Abajo qué hay?
Bien, entonces Roberto, si estoy siguiendo tu razonamiento, quizá lo que podríamos decir, ya tenemos que hacer una síntesis porque estamos muy cerca del final, habría una especie como de condición reconocida del fenómeno en cuanto a lo siguiente. Parecería ser que las propias fuerzas formales, la banca, el gobierno mismo, los órganos policíacos, el poder, en suma, esté interesado en el fenómeno del narcotráfico, dado que todo aquello que implica el narcotráfico es un procedimiento que está originado por el poder mismo y el dinero que el narcotráfico maneja, que son flujos monetarios casi tan grandes ya como los del petróleo, si no es que ya los rebasaron. Ese dinero entra al propio sistema, pero entra desde luego desde una perspectiva de no poder ser ni cuantificado, ni determinado ni contabilizado. En esa medida, digamos, el Estado mismo moderno se ha encargado que la mano izquierda se dedique a este tipo de procedimientos, que son los procedimientos oscuros, escondidos y legales. Esto está también en la naturaleza del Estado moderno, estaremos de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Lo que hace la mano derecha es algo que ignora la mano izquierda y viceversa. Pero yo creo que estamos hoy delante de un problema distinto, donde hemos escalado ya la circunstancia a partir de lo siguiente. El narcotráfico, el crimen organizado, de alguna manera es una creación del Estado. Lo podríamos poner así para simplificar, con todos los matices que habría que introducir para precisar la afirmación. Pero resulta que el Estado se da cuenta que el Frankenstein que ha creado está a punto de destruirlo. Es como el fenómeno del golem o del Frankenstein. Es la construcción de una entidad para mi beneficio que va a acabar destruyéndome porque pretende suplantarme, sustituirme. Eso es lo que yo veo dentro de las oligarquías. Hablamos también en el corte, parecería que los programas de radio siempre son más interesantes en el corte que delante del micrófono. Hablamos de esta condición entre suicida y autodestructiva de las oligarquías mexicanas. Hay un libro de una historiadora que los dos conocemos, Bárbara Tuchman, que se llama The March of Folly, La Marcha de la Locura, donde ella cuenta cómo ciertas clases políticas de diversos momentos de la historia, en cuanto a una perspectiva que implique destruirse u otra que implique continuar, la típica situación de la encrucijada, las clases políticas y las oligarquías tienden a elegir aquello que las destruye. Entonces yo creo que estamos delante de un momento también donde la gigantesca insensibilidad de las oligarquías y de los grupos de poder mexicanos, incluidos desde luego la lamentabilísima clase política que tenemos, donde no existe un solo referente de consideración. Me gustaría que en un próximo programa, Roberto, pudiésemos hablar de estas candidaturas que empiezan ya a perfilarse. Me gustaría que tú y yo platicáramos de un fenómeno que vuelvo a ver reciclado desde otra perspectiva, que es López Obrador como posible candidato que aglutine estas cuestiones. Pero bueno, fuera de eso, no hay dentro de ellos ninguna sensibilidad que esté apuntando a reconocer el estado de cosas. Entonces, por eso pienso que hoy sí llegamos a un momento determinante en el cual aquello que fue construido por un Estado nacional, aquello que fue permitido por una serie de oligarquías que funcionan en los dos planos, el primer Estado, el segundo Estado, este concepto de quien realmente manda por detrás, han llegado a una crisis porque este segundo Estado, este poder fáctico, está destruyendo al primero. Y en consecuencia tiene que aparecer el instrumento represor que empieza a jugar por su cuenta, que se llama ejército. Hay una modalidad que tú y yo conocemos que se llama El huevo de la serpiente. Es una película de Ingmar Bergman que alude al ascenso del fascismo y hace la metáfora a partir de esta condición biológica ovípara de la serpiente, cuyo huevo es translúcido, uh-huh. y si uno se fija, puede darse cuenta de lo que está gestando ahí. Entonces yo creo que estamos delante de una situación parecida. Algo está en curso, algo ya comenzó, implica una profunda descomposición, y quizá tengamos que hacer, si no la recuperación, posiblemente el epitafio a un proceso democrático mexicano que de alguna manera está llegando a su fin.
Pues sí, ¿hacia dónde va? No, porque lo que hemos estado preguntando también es cuántas veces habrá vivido una situación de esta manera México, ¿no? Podríamos decirlo después de la antes de la independencia, después de las guerras de independencia, durante todo el siglo XIX, en donde fueron siglos precisamente donde por un lado se estaba construyendo esa famosa fortaleza de las instituciones que le permitirían al ciudadano tener una vida más tranquila, pero por otro lado esa fortaleza de las instituciones estaba al mismo tiempo costando vidas, no había día que no se declarara alguien en rebeldía y que tumbaran a otro gobernante, etcétera, así hasta el siglo XX, que sigue todo el proceso de la revolución, otra vez los caudillos, se levantó fulano contra sutano, ya asesinaron a no sé quién, otra vez luego lo de los cristeros, que el Estado está en contra de la Iglesia, hay que levantarse en armas, y así sucesivamente, ¿no? Hasta una situación justamente estos años de un prismo represor, aglutinador a través de esos grandes famosos sectores del PRI, ¿no? Que tenía hasta sector, creo que hasta sector clerical tenía, ¿no? Tenía sector de jóvenes, sector de viejitos, sector de todo tipo de sectores, lo que le da una especie de estabilidad, pero un costo también sumamente alto, ¿no? Y luego, en lo que ya se pensaba que por fin México llegaba a una anhelada época de democracia, cuya punta de lanza era la transición, el cambio de un partido a otro, de repente nos encontramos con que esa democracia, lejos de fortalecer las instituciones democráticas, nos meten en este caos con todo esto que ya estábamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces estamos así? ¿Cómo se ha salido? Ahora lo sabemos, ¿no? De toda esta historia desde la revolución, desde la independencia para acá, más o menos no la sabemos. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Quién sabe? Porque además hay otra cosa importantísima. En todos estos fenómenos que señalé ahorita de la historia de México, ha tenido un papel importante Estados Unidos. En algunos de ellos preponderante. Le ha dicho a Huerta, haz esto, ha dicho, o sea, o se ha sentido muy lastimado con la expropiación petrolera. O sea, Estados Unidos ha estado ahí. O sea, es nuestra compañía, nuestra sombra en la historia de México. ¿Cuál es el papel que va a estar jugando en estos años? O que está jugando ya en estos años.
Sin duda es un factor. Ahora, Roberto, el único matiz diferencial sería el siguiente. Tenemos una historia, en efecto, cruenta, turbulenta, crispada. Por otro lado, somos un país muy joven, llegamos tarde a los procesos de ilustración, aquí nunca hubo edad crítica, no hubo edad de la razón, justamente por el clero de la contrarreforma. En fin, hay una serie de factores que determinan esta historia turbulenta pero corta. La única diferencia que veo, y esto sí me parece un fenómeno de la posmodernidad, que inclusive puede ir más allá de estrictamente lo que podría ser una morfología nacional, una serie de cosas que correspondan estrictamente a este país. Lo que creo que es un fenómeno posmoderno es la irrupción de los bárbaros, de este atractor extraño, de este elemento perturbador que no quiere la constitución o la construcción de un nuevo orden, que lo único que quiere es la criminalización de la cosa pública. Un ejemplo elemental, si tú tienes una fuerza emergente que reta al poder constituido y tienes una entidad pública como un diario que dice, bueno, está bien, yo me doy cuenta que el poder formal ya no está funcionando y veo que aquí hay un poder fáctico y me dirijo a él. Poder fáctico, dime qué quieres. Eso decía el editorial del diario Juárez. Resulta que nadie ha contestado, porque ni siquiera hay la perspectiva dentro de este poder fáctico de responder en esa dimensión. No es su misión de orden histórico, no es su convencimiento ideológico, ni es su interés inmediato. Esa es la parte que a mí me parece verdaderamente grave y que merecería, Roberto, salvo tu mejor opinión, que sigamos de esta manera aleatoria y arbitraria platicando en los micrófonos al respecto.
Pues sí, podríamos hacerlo ya a partir de la próxima semana. De hecho, tenemos que hacer un recuento de temas que hemos dejado en el tintero. Tendríamos que hacer un recuento de temas que hemos dejado en el tintero, porque yo creo que ya han sido varios, pero pues de hecho tiene que ver con esto de aleatorio y circunstancial de estas conversaciones, ¿no? Los temas se inician, no se terminan, y bueno, en realidad son temas interminables, ¿no? Además, que difícilmente vamos a poder decir que un tema está agotado. Y no sé, yo creo que nos despedimos. Bueno, hay un saludo de Beatriz Hernández Blanco. Dice que Estados Unidos sí quiere a México, pero sin mexicanos. Bueno, tendrá que aguantarse. Pues un saludo a quienes nos escuchan en Zapotlán el Grande y un saludo a todo el auditorio de Lagos de Moreno. Gracias a Bertita, a Fabi, los teléfonos, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Fernando. Muy buenos días.
Gracias, Roberto. Gracias a todos. Nos escuchamos el próximo jueves.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.